Alexis Ortega, analista independiente. Hola, Alexis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, esta cita viene a hablar de ese nuevo orden mundial y esto está muy relacionado con esta pieza que estamos escuchando y que ha elegido para esta tarde, ¿no?
Sí, sí, es una pieza muy interesante. Es la Sinfonía número 10 de Mahler, que solo pudo componer un movimiento, puesto que murió sin acabarla, solo dejó notas de las otras. La verdad es que es una obra que se basa un poco en el cromatismo, y el cromatismo está basado pues en una técnica más o menos de no de composición, sino es una técnica musical que un poco viene a cómo los compositores se mueven de una tonalidad a otra. En 1722 Rameau creó el primer tratado de armonía musical, que dio una ventaja a toda la música occidental, y creó, digamos, que convirtió a la armonía en la quinta esencia de la música. Pasó de otro tipo de elementos musicales que fueron muy, muy utilizados como el contrapunto en el barroco, y la armonía se convirtió en elemento fundamental. Entonces el cromatismo significa, es un proceso en el que tú trabajas en una tonalidad y vas a otra tonalidad. Utilizas el cromatismo, que no es más que el uso de notas que no pertenecen a la tonalidad en la que tú estás, y obviamente pasas de una tonalidad a otra, pues entonces tienes que utilizar una serie de notas que no están en la tonalidad en la que vas, en la que estás, pero sí en la que vas. Y por lo tanto se genera un momento de inestabilidad y de desorden. Esto fue utilizado mucho en música de una manera muy pasajera, pero Wagner lo empezó a utilizar en Tristán y Isolda para ejemplificar pues ese elemento inestable de un amor adúltero, y volvía otra vez a la tonalidad cuando realmente estaba en el orden establecido, pero cuando estaban en el orden no establecido, un amor adúltero, pues entonces había un cierto grado de inestabilidad. Pero eso, que fue una cosa temporal, los compositores empezaron a tratarlo de manera general, y por tanto los oyentes se encontraron con que la música cada vez no estaba en una tonalidad, sino que cada vez estaba en un cierto deterioro de la tonalidad, y siempre estabas como a camino de, y nunca en ningún lugar, nunca estabas en una tonalidad. Esto es el elemento que realmente juega dentro de todo este movimiento. Pero es que hay un momento en el clímax, que es lo que hemos escuchado ahora, en donde ya incluso abandona el cromatismo. Es que se va al dodecafonismo, a la tonalidad. Directamente esos acordes que hemos escuchado ahora son acordes absolutamente disonantes y nos avanzan quizás lo que estaba por venir, que es la música prácticamente dodecafónica que Schönberg, un amigo de Mahler, pondría en marcha prácticamente 10 años más tarde, y una Primera Guerra Mundial que nos diría de alguna manera que se acababa el orden establecido. Por tanto, el equivalente en música en economía del cromatismo es prácticamente todas las prácticas que hemos venido realizando desde el año 2000, que quizás a lo mejor lo que se refería Orbán en esto, y que se utilizaron en el año 2008 cuando rompimos la armonía económica con estas prácticas de tipos de interés negativos, compra de bonos, ampliación de los balances, y de alguna manera estamos deteriorando constantemente toda la armonía. Y el elemento fundamental es que después del cromatismo económico, ¿qué viene? Pues viene la quiebra del orden económico establecido, y eso es quizás lo que realmente nos está diciendo Orbán en estos momentos, que el orden que se estableció de un mundo unipolar, a partir de los años 90, pues ha llegado ya a su fin y ya él está dando por enterrado.
Vemos, mientras tanto, y siguiendo con este enlace económico que ha hecho, como hay algunos miembros de la Reserva Federal que ya no tienen por qué seguir el orden, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, Kashkari sigue con la suya. Yo creo que realmente Kashkari, como no vota, pues entonces de alguna manera dice lo que realmente debería decir Powell. Porque Powell la semana pasada, en su discurso tras el FOMC, la verdad es que después de lo que ha venido pasando, y lo que nos lo ha dicho Kashkari de alguna manera, que no sabemos si realmente la política monetaria es lo suficientemente restrictiva como para controlar la inflación, pues es lo que realmente debería haber dicho Powell. Pero Powell no, Powell anda con lo suyo, incluso hasta ha descartado una subida de tipos de interés de una manera casi taxativa. No habla ya de bajada de tipos de interés, pero desde luego con el panorama que tenemos en este momento, pues prácticamente lo más lógico sería hablar de subida de tipos de interés, sobre todo si la Reserva Federal no tira o le tira las orejas al gobierno para que le ayude con una política fiscal restrictiva. Por lo tanto, mientras la política fiscal sea tan expansiva, o bien la política monetaria tiene que traspasar una serie de fronteras que no quería pasarlas y, por lo tanto, acabar rompiendo algo por este desequilibrio en la manera en la que se intenta controlar la inflación, y de alguna manera incluso le mantiene diciendo que no, que los tipos van a bajar. pero en cualquier caso, de alguna manera se está rompiendo el orden lógico económico para controlar la inflación, y de alguna manera estamos mirando para otro lado. El dato de paro de la semana pasada prácticamente nos dijo que no es cierto que sea el paro el que esté generando inflación. La inflación está generada por la emisión de dinero, por el aumento de la oferta de dinero, de dólares en el mundo, mientras la demanda aumenta a menor ritmo, y por otro lado una política fiscal ultra expansiva, y realmente de eso no se está haciendo nada. De hecho, incluso hasta en estos momentos, de alguna manera, la Reserva Federal ha dicho que incluso va a reducir el ritmo de recorte del balance, cuando lo que en estos momentos debería decir que no, que lo tiene que aumentar. Hay que decir, si no hay política fiscal antiinflacionaria, tiene que haber política monetaria mucho más antiinflacionaria.
Bueno, por tanto, sobre la mesa esa sombra de duda, ¿no?, de si el poder económico, en este caso monetario, de la Fed, completamente independiente del poder político.
Claro, no, yo creo que ese es el gran problema en este momento, es el problema que tenemos con esta independencia. Realmente no hay absolutamente ningún tipo de independencia, puesto que realmente el quizás haber jugado al cromatismo económico de participar la Reserva Federal en el apoyo de la política fiscal le ha convertido en rehén de esa política, puesto que obviamente si no llega a ser por la política de compra de deuda por parte de la Reserva Federal, el Estado nunca hubiera podido aumentar el endeudamiento en la medida en la que lo ha aumentado. Por lo tanto, en el fondo, la Reserva Federal es cómplice necesario en esa especie de trampa, y por tanto ahora se encuentra atrapado y por eso no puede hacer mucho más allá de lo que en este momento puede hacer. Es decir, la independencia obviamente de los banqueros centrales en este momento es absolutamente nula, y quizás lo que nos está diciendo en este momento Mahler con este pequeño pasaje de la Sinfonía número 10 es que eso, cuando ya se empieza con el cromatismo, se empieza adulterando la armonía clásica y al final lo que viene es la quiebra de la armonía.
Entre las efemérides de esta semana hay que destacar la de esa victoria sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial, la aparición de un nuevo orden político económico. ¿Ya está en entredicho ese orden, ese modelo?
Claro, absolutamente, está absolutamente en entredicho, y prácticamente lo que ha venido a decir Orbán es eso, prácticamente está reconociendo el poder de China. En las palabras que hemos escuchado ahora, realmente no solo le dice que el mundo ha cambiado o que incluso China puede ser un factor fundamental, o sea, un factor en ese cambio. Es que nos está diciendo que China es el que realmente va a cambiar un poco todo ese elemento, y lo que está sucediendo en el mundo está sucediendo ya en China. Y por lo tanto, de alguna manera, tenemos que empezar a mirar a China. Lo único que pasa es que estamos todavía en Europa quizás un poco anquilosados en el pasado y temerosos de nuestra incapacidad para jugar a este nuevo juego que nos está imponiendo China en estos momentos, pues lo que nos está llevando es a negar un poco esa situación. Pero realmente en estos momentos hay que pensar más en China que de lo que pensamos. De hecho, fíjese, en este momento, a pesar de que se diga que China tiene un partido comunista y en el poder, en este momento lo más cercano al capitalismo que tenemos lo tenemos en China, y no lo tenemos ni en Estados Unidos ni desde luego en Europa.
Ha de cundir y propagarse porque es bueno y responde a fines sociales y económicos. Me refiero a las funciones por horas o piezas que tanto éxito tienen aquí. Los inventores de esta división del espectáculo público, abaratándolo, adaptándolo a las modestas fortunas y haciéndolo breve y ameno, conocían bien las necesidades modernas. Es poner el arte al alcance de todos. Benito Pérez Galdós, 1923.
¿Y sabes qué? Ando buscando cuestiones. Yo estoy tranquila en mi
puesto. Bueno, la segunda pieza de esta tarde, Federico Chueca.
Sí, Federico Chueca, que entre las efemérides de esta semana están no solo el 200 aniversario de la novena sinfonía de Beethoven, que se estrenó un 7 de mayo de 1824, sino el 5 de mayo pasado se cumplieron 175 años del nacimiento de Chueca. Y he puesto este pequeño texto de Pérez Galdós refiriéndose a lo que es el género chico, esa especie de invención del teatro Apolo que creó, en vez de una zarzuela de 4 horas, creó 4 zarzuelas de 1 hora, abarató el coste y de alguna manera, como dice Galdós, permitió que la gente pudiera ir al teatro a ver, aunque sea una ópera, una obra pequeñita, incluso hasta con unos criterios de vestimenta mucho más bajos, más sencillos, y por lo tanto hizo que el teatro y la zarzuela llegara prácticamente a todos. Abaratar las cosas es lo que realmente nos hace ricos. Y este que estamos escuchando, azúcar, agua, azucarillo y aguardiente, pues es casi uno junto con la revoltosa o con la verbena de paloma, los tres grandes pilares de este género chico que se hizo muy popular en la España de la Restauración. De alguna manera quiero también hacer un pequeño homenaje al Teatro Apolo, porque el Teatro Apolo en el año 29 tuvieron que cerrarlo, se lo vendió a una entidad bancaria, al Banco Vizcaya. Y el Banco Vizcaya tuvo allí su sede hasta que prácticamente fue absorbido por el Banco de Bilbao, de ahí la BBV, y luego más tarde la BBVA cuando se acogió a Gentaria. Sí. Y prácticamente esa fusión entre el Banco Bilbao y el Vizcaya se produjo por la primera gran OPA que fracasó en España, que fue la del BBVA, del Banco Bilbao sobre Banesto, y promovió luego la creación del BBV, que es el Banco Bilbao Vizcaya. Y la verdad es que la historia vuelve otra vez a repetirse. Sí. Hay otro fracaso del Banco de Bilbao a la hora de generar una fusión con otro banco, en este caso con el Banco de Sabadell.
Pues con esta reflexión nos quedamos, desde luego, va a dar para largo, ¿no? Tenemos banca para largo, varios meses,
sí,
para
me temo que sí.
Seguir analizando este tema. Alexis Ortega, analista independiente, gracias. Muy buenas tardes.
Hasta la próxima.